Bueno, vale, nos vemos la semana que viene.
Buena semana.
Bueno, buena semana.
¿Vas a pintar tu casa? Sancho Jafet te ofrece pinturas, revestimientos y efectos decorativos listos para usar. Pinturas ecológicas para tu hogar. Para más información y conocer todos nuestros productos, ingresa a sanchojafet.com o también seguinos en Instagram, @sanchojafet.ok, y entérate de las novedades. ¿Sabías que un portón o una puerta pueden marcar la diferencia entre una tragedia y el control total del fuego? En Mezquita Hermanos somos líderes en portones y puertas cortafuegos certificados que protegen lo más importante, la vida, tu empresa y tu hogar. Fabricamos puertas y portones contra el fuego con tecnología de punta, certificación INTI-IRAM y más de 30 años de trayectoria en el mercado. Resistencia real al fuego de 30, 60, 90 y hasta 120 minutos. Los más resistentes de Latinoamérica. Ideales para industrias, edificios, hospitales, oficinas y hogares. Con barral antipánico, cierre automático y herrajes de alta seguridad. Homologados para habilitaciones, seguros y ART. Conoce más en mezquita.com.ar. Seguinos en Instagram como @mezquita.hermanos.
¿Estás buscando un partner IT? En ZTech ofrecemos los mejores servicios y soluciones para pymes. Consultoría en redes, servidores y microinformática. ZTech, vos te enfocás en tu negocio. Nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
Hace 10 años éramos solo una radio. Ahora podés disfrutar de nuevos programas on demand exclusivos para YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Buenas tardes, qué lindo día para escuchar radio. Hola Nilda Sarli, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos, hola Lore. Es ideal para escuchar radio hasta hoy.
Bueno, así arrancamos Futuro Imperfecto, ¿eh? Ustedes hoy más que nunca nos tienen que contar cuáles son sus planes, participar de los sorteos que tenemos en el programa. Hay de todo, tenemos dos invitados, una actriz muy reconocida y otra es para una convocatoria muy interesante para un evento deportivo que no es el de mañana, que es la Maratón de Buenos Aires, pero que también va a ocurrir aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, arrancamos Futuro Imperfecto de esta manera.
Futuro Imperfecto. Futuro Imperfecto. Lorena Maciel. Lorena Maciel. Radio con vos.
Hace algún tiempo que espero el hoy y en el asfalto bailo sin perdón. Me late un ritmo y una canción que hacia la calle me empuje el corazón. Voy a buscarte donde acordamos y sin pensar la misma hora, el mismo sitio, una vez más.
Elecciones, sumado a muchos desmanejos del propio gobierno, de la política monetaria, que generó unas subas de tasas de interés muy grandes y por lo tanto que se enfriara la economía. Entonces la economía está complicada y va a seguir estando así hasta que pase la elección de octubre.
Bien, ¿y después de octubre qué? ¿Explota todo o se normaliza todo? ¿Qué sería? ¿Qué pasaría?
No, te descarto explota todo, no va a explotar nada después de octubre. Lo que ocurre es que el resultado de octubre va a determinar un poco qué tipo de economía vamos a tener en los próximos 2 años. Si el mirá, acá me estoy encontrando con el profesor de Pablo en la calle, que sabe más que yo de este tema.
Ah, bueno, decide si quiere opinar, poner el micrófono también. ¿A dónde van juntos con de Pablo? Dale, salúdamelo.
¿Qué va a pasar con la economía?
¿Qué va? Que tengo delante de mí un gran economista.
No, escuchame,
ahí está, el profe de Pablo.
Te lo resumo, Lorena, después de... después de... No, con Lorena Maciel estoy conversando.
¿Esto es bueno o es malo?
Es bueno.
Es bueno. Es bueno. ¿Cómo va a decir es bueno y
acá
es malo?
Acá te lo paso al profe.
Profe.
¿Cómo andás, nena?
Hola, te invito al piso, a los dos los quiero invitar. Escúchame, profe, qué bueno que están ¿qué? Juntos. Contame cómo estás viendo esto del dólar, de la economía.
No te cuento nada, ya hablaste con Martín que sabe todo.
No, lo estaba saludando y entraste vos. Quiero que me des una palabra, un diagnóstico.
Momento de radio. Escúchame, te lo resumo. Si el resultado electoral del gobierno es bueno, la economía se va a acomodar tal vez en un tipo de cambio más cercano a 1.300 pesos. Si el resultado de la economía del electoral del gobierno es malo, el dólar se va a acomodar más cerca de 1.600, 1.700 pesos después de la elección. Una vez que se acomoda el dólar en el valor que tiene que tener, las tasas de interés van a colapsar y la economía se va a recuperar. Eso es lo que creo que va a pasar a partir del día siguiente al de la elección.
Bueno, te digo que es muy buena tu mirada porque vos aparte votás en contra ya del gobierno, vos ya no sos parte, bueno, no, nunca fuiste, pero digo, vos no sos una persona que está apoyando el gobierno de Milei, por lo cual la economía no te parece que está tan mal.
Mirá, yo ni apoyo ni dejo de apoyar. Las cosas con las cuales yo estoy de acuerdo las voto a favor, como la ley bases.
Claro.
Y las cosas con las que estoy en contra las voto en contra. Por ejemplo... dentro de la discusión de si hay que cambiar la ley de DNU para bloquearle al presidente su forma de gobernar, voto en contra, voto más cerca del gobierno que de la oposición. Ahora, en la posición de que hay que mejorar el presupuesto de discapacidad, de que hay que mejorar el presupuesto del Garrahan, de que hay que mejorar el presupuesto de universidades, y claro, voto en contra del gobierno, lógicamente.
Bien, escúchame, Fausto Espotorno decía en los últimos días que lo que está en crisis acá es la legitimidad, es una legitimidad política que impulsa lo económico, ¿no? Como que los capitales extranjeros, los mercados internacionales ya no confían tanto en este modelo de Milei, y esto se traduce también en unas cifras elevadas del riesgo país.
Bueno, está bien lo que dice Fausto, ¿no? Yo coincido, hay riesgo político además de riesgo económico, obviamente. El gobierno cometió sus errores de política económica y arriba de eso el manejo de la política, que está muy claro en el resultado de la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, no fue el mejor. Ahora la pregunta es qué puede hacer el gobierno, eso ya está, ya pasó. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno con eso? ¿Tiene capacidad de reconstruir la política? ¿Tiene capacidad de volver a negociar con los 140 votos con los que aprobó la ley bases para aprobar un presupuesto ahora en el Congreso y despejar la incertidumbre política? Si lo logra hacer, le va a ir bien y le va a ir mejor a la Argentina todavía. Si no lo logra hacer, le va a ir mal al gobierno y le va a ir peor a la Argentina todavía.
La última, y te dejo ya con el profe de Pablo. ¿Qué opinás sobre los que dicen que estas leyes que se votaron en contra, entre los que vos votaste en contra, es un intento de desestabilización del gobierno?
No, eso es una pavada. El Congreso vota como tiene que votar, digamos, la democracia, no puede ser que un gobierno sea tan frágil que no resista una votación contraria del Congreso, menos cuando esa votación es 0,2 del PBI. Porque la verdad que el gobierno salió ganando en términos fiscales en las elecciones de lo que se votó en el Congreso. El desafío más importante que tenía desde el punto de vista fiscal, que era la votación de jubilaciones, la ganó. Así que si el gobierno o alguien va a llorar diciendo que por el 0,2% del presupuesto... O sea, vos no podés decir... Bajé 15 puntos el PBI, el déficit fiscal, y después llorar y decir que el programa se cae por 0,2 puntos el PBI.
Claro,
porque 14,8 y 15,2,0 es exactamente lo mismo.
Bien, entendido. Bueno, Martín, te esperamos un día acá en el piso del programa y tráemelo al profe de Pablo, que no me dijo nada.
Lo llevo.
Dale.
Bueno, muchas gracias.
Un beso grande. Chao, hasta luego.
Futuro imperfecto. Futuro imperfecto. Lorena Maciel. Radio con vos.
For the forecast, push up the overload, legendary heavy flow, sunshine, thunder roll, beat this off. Get the lantern, firm and easy, and broadcast your roll completely. Thunder roll, sunshine, working. Ow. Love.
drink. And a face floating on the stream. Night after night, just to get through the week. Sometimes it's hard. Right now.
Right now.
Rise up all recession. If I know your heart, let drink in the Lord.
There's only one way that to pay a little while longer. Got another way of passing through man and woman in another world.
Gorillaz, Stylo, sonando en radio con vos en el 89.9. Cuando pasan ya 17 minutos de las 4 de la tarde, sube un poquito la temperatura. Tenemos ahora 18 grados 6 de térmica en la ciudad de Buenos Aires. Recordá que hay una alerta naranja por tormentas intensas para las próximas horas que afecta a toda la zona del AMBA, así que mucha precaución. Se espera lo más intenso de la tormenta hacia esta noche de sábado y ya mañana domingo sin lluvias, pero mayormente nublado con una temperatura mínima estimada en 16 grados y la máxima de 18.
Futuro imperfecto. Futuro imperfecto. Lorena Maciel. Lorena Maciel. Radio con vos.
Y hoy tenemos una invitada muy especial. Me estoy acordando que hace un año vino aquí también. ¿Por qué? Porque yo hace un año y no lo pude hacer porque el papá de mis chicos tuvo un accidente cerebrovascular, y este año tengo revancha. Hoy se cumple un año del accidente de Tato Yang y este año dije, lo voy a hacer más que nunca, ¿no? El Gran Fondo de Buenos Aires, ese gran fondo de ciclismo que a mí me encanta, que es convoca a mucha gente amateur, como soy yo, como muchos profesionales, y estamos con una de las organizadoras, nuestra queridísima Gaby Castillo. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, me encanta que estés acá, también estuviste el anteaño que lo pude hacer el Gran Fondo. Contanos las características del Gran Fondo de este año, les cuento. Va a estar cortada, no sé si la Ilia.
Va a estar la Ilia, sí. Todos autopistas, 25 de mayo, Perito Moreno.
Sí,
paseo,
pero vamos a ir bien temprano, Cantilo. ¿A qué hora?
A las 6 de la mañana largamos.
6 de la mañana larga. Hay dos tramos, uno de 60.
Y uno de 60 y uno de 124.
Y otro de 124 kilómetros. Y hay profesionales, como no, porque yo no soy profesional. Sí. Yo tengo un grupo de ciclismo y hago lo que puedo.
La mayoría, diría que el 90% es gente amateur, aficionada.
O sea, no voy a hacer papelones.
Para nada. Es una carrera súper amigable para poder hacer la carrera por primera vez.
Bueno, eso es hermoso. A mí, sí. Yo la verdad la hice en el 2023. Fui muy feliz de llegar. No terminé lesionada, no me costó tanto como pensé y tampoco es que me maté preparándome. Ya con, si vos estás en un grupo o vos salís a bicicletear, ya medio que estás, ¿no, Gaby?
Re. Es la mayoría que vive acá en Capital se va hasta Tigre y vuelve. Es más
bueno,
o menos.
Bueno, eso yo lo hice el domingo pasado, que me enfermé, pero bueno, me enfermé porque chupé frío. Pero fueron 3 horas que le metimos a Tigre y volvimos.
Sí.
Y estaba entrenando con parte de mi grupo, que una, yo, viste, quiero parar a tomar un café. Claro. Dijo, no, Lorena, porque en el fondo no vas a tomar un café.
No vas a parar.
Entonces tenemos que llegar a la estación fluvial y volver. Sí. Y así lo hicimos.
Sí. A ver, se puede parar en la carrera, ¿eh? La idea es hacerlo
yo
todo corrido.
Yo la vez pasada paré porque tuve un problema con una rueda y para comer una banana. Pero
bueno, va a haber mecánico. Si pinchás, o sea, es espectacular. Nunca van a estar solos. Sí. Hay mecánicos en moto, hay mecánicos en camioneta. Hay estaciones de taller mecánico y asistencia con agua, frutas, barras, baños. Nada, van a estar súper cuidados.
¿Cuánta gente esperan, más o menos?
Y este año creemos que llegamos a 3.800 personas. Sí.
Un número.
¡Wow!
Sí, sí, un montón. El límite es 4.000, o sea, pusimos como tope.
¿Hay tope de edad? No.
¿Cómo?
¿Hay tope de edad?
No, o sea, no hay tope de edad. La última categoría es más 70. Entonces, bueno, clasifican todos en nada.
Más o menos están en esa edad, sí. Perfecto.
Mirá qué bien. Gaby, además lo interesante de este evento es que hay muchas categorías. ¿Cuántas categorías de bicicletas hay? Les digo, por si vos te querés anotar, todavía lo pueden hacer. Miren, lo más fácil es que se metan en Instagram, en Gran Fondo o en Futuro Imperfecto, nosotros lo vamos a anotar, o en mi cuenta particular o en la de Nilda, y les mandamos el link.
Gran Fondo Argentina.
Gran Fondo Argentina, sí.
Hay más de 230 premios, o sea, clasificaciones de podio. Ahí podés correr en categoría en distancia larga, que es 124, con bici de ruta, con bici de mountain bike, con gravel, y en la distancia corta igual. Podés correr con cualquier tipo de, con cualquiera de esas tres tipos de bici.
Y las distintas categorías tienen distintos momentos de salida.
Sí, salen todos al mismo tiempo y clasifican de 10 en 10 años, más o menos. Está igual todo el detalle ahí, pero para que tengan una idea general.
Hermoso. Sí. ¿Y en qué está inspirado el Gran Fondo? No me digas el Tour de France, pero bueno.
No, el Gran Fondo es como la maratón.
Claro.
Es como una nomenclatura, es una distancia que va de 120 a 160 kilómetros y se corre en todo el mundo. Es como la maratón de Buenos Aires, la maratón de París.
La maratón que se hace mañana, ¿no? Les quiero contar. Bueno, Eleonora Pérez Caresi, que se está preparando, le mando un beso grande. La Beba dijo algo que me gustó, pues yo la estoy siguiendo, pues se está preparando y está un poco lesionada, como estaba yo para Puerto Madryn también y para el Gran Fondo, que tengo mal las rodillas. Y me gustó porque hizo un reel que dijo la Beba, yo quiero avisar que si me duele algo, lo voy a dejar. Entonces, me gustó eso, decir, che, ¿por qué siempre? No, que tenés que llegar hasta el final. Bueno, fíjate, no, en una de esas no. Y en una de esas es la preparación, haber participado y hasta donde te dé el cuerpo y escuchar tu cuerpo, ¿no?
A ver, esta carrera que tiene, están las autopistas 100% cerradas al tránsito por única vez en el año, que eso está buenísimo. Si abandonás porque se te rompió la bici, no te la pudieron arreglar, te cansaste, X... Hay un vehículo escoba que te levanta, la bici, un minibús que levanta el corredor y te llevan a la llegada, o sea, no es cero riesgo.
Claro, por
ahí
eso.
Está todo un sistema de seguridad con nueva ambulancia, socorristas, todo preparado para que no pase nada. Es 100% a disfrutar y a probar el desafío.
¿Y de dónde se sale? La otra vez salíamos de un hotel en Puerto Madero.
Se sale de Puerto Madero, pero esta vez del anfiteatro Puerto Madero se llama.
Ah, bien.
Que es donde está el monumento a Lola Mora.
Ah, hermoso. Y una cosa logística para los que se quieran anotar y digan, no, pero ¿qué voy con la bicicleta? ¿Dónde la dejo? El tema de dónde... Ustedes nos daban en un momento una bolsa para guardar las cosas, la bicicleta, ¿cómo es eso?
Hay guardabicis, guardarropas, hay una expo al principio, digamos, en el día anterior a la carrera.
Te vas a acreditar
a Parque Sarmiento.
Ah, me la cambiaron este año.
Te la cambiamos y es una super fiesta.
Hermoso.
Va a haber encuentros sociales con Café Party.
Hermoso.
Sí, un desfile de modas de ciclismo, un minifondo para niños de 6 a 13 años.
Me encanta el desfile de moda de ciclismo.
Sí. Y hay más de 50 marcas que van a exponer. Se hizo, la verdad, y tía, bueno, estamos adentro de la pista de ciclismo más grande que tiene la ciudad de Buenos Aires.
En Parque Sarmiento, que tengo muchos compañeros que están entrenando ahí.
Así que si no se animan a correrla, pueden venir a visitarnos y dar un par de vueltas y ir poniéndose en tema.
Hermoso.
O se pueden inscribir directamente en la expo, va a haber algunos cupos ahí.
Bueno, la fecha de la inscripción, el límite para la inscripción y del Gran Fondo.
Si se quieren anotar, ahora el límite es el 4 de octubre. Último día que se pueden anotar. Y allá la carrera de Expo es 10 y 11 en Parque Sarmiento y el 12 es el día del evento.
Sí, el 12 de octubre.
El 12.
Yo esa noche tengo entradas para ir a ver a Silvio Rodríguez con mi amigo Gustavo Miranda. No sé cómo está rota, pero bueno.
Bueno.
Es así, las entradas están desde marzo. Gracias, Gaby.
Gracias.
Nos vemos el próximo 12 de octubre.
Gracias.
Bueno, cualquier cosa en Futuro Imperfecto, ¿ok? O en nuestras cuentas de Instagram, buscan el link para inscribirse.
Gracias, chicas.
Ahora, en Futuro Imperfecto, cine.
Series, teatro, música, muestras, televisión, de todo.
De todo.
Cultura pop. Adelante, Nilda Sarli.
Con la firma de Nilda Sarli. Sí, Nilda.
Vamos, les voy a contar una serie que este fin de semana llegó a Netflix. Muy esperada, había mucho misterio sobre esta nueva producción. ¿Por qué? Porque viene de la mano de los creadores de La Casa de Papel. Ustedes recordarán que La Casa de Papel fue como la serie que de alguna forma abrió el juego a las demás ficciones españolas en Netflix. Estamos hablando de una creación de Alex Pina y Esther Martínez Lobato. El Refugio Atómico se llama esta serie, que no voy a decir si ni es buena ni es mala. Voy a decir que viene con mucha expectativa y seguramente se va a encontrar en los primeros puestos.
A ver, repetime cómo se llama.
El Refugio Atómico.
Ajá.
Y empecé a mirarla y hay algunas cuestiones que tocan y uno dice, esto me hace acordar a La Casa de Papel. ¿Por qué? Porque en un momento de la serie vas a ver que aparecen todos con una especie de mamelucos y nos vamos a acordar claramente los mamelucos de La Casa de Papel, que
claro,
son naranjas.
Los rojos.
Los rojos. Acá los vas a ver, entre naranjas y celestes. Después, uno de los protagonistas empieza a contar su historia con la voz en off y demás, y nos hace acordar al personaje de Tokio,
sí,
que ya empezaba contando todo el relato. Después hay un líder que de alguna forma va como engañando al resto, y aquí vamos a acordarnos del profesor, y acá es una mujer la que ocupa ese rol, que se llama Minerva. Bueno, ¿de qué va la serie? Es bastante ambiciosa, por eso digo que va a haber algunos que van a criticarla y otros que le va a gustar. ¿Por qué? Porque en un momento empieza desde un drama familiar romántico, pasa por un momento carcelario y se mete en algo futurista, y también abarca un poco de la lucha de las clases, ¿no?
¿Viste? Sí.
Esa cuestión de tirantez que existe y de alguna forma de convivencia complicada
dentro
de las luchas de clases. La historia cuenta que llega un momento en nuestro planeta que se desata como la Tercera Guerra Mundial, y un grupo de ultramillonarios compra como un lugar bajo tierra para tener una especie de búnker seguro, pero a todo lujo. O sea,
me encantó.
Claro.
Yo quiero eso.
No es que me voy a cuidar de que no me afecte ningún tipo de ni de bala, ni de bomba, ni de situación complicada, no, sino quiero todo lujo y te pago fortuna. Bueno, esta inversión se lleva adelante, van a ese refugio, y en ese refugio las cosas no empiezan a pasar como estaban previstas, se empiezan a complicar, desde la convivencia hasta lo que sucede bajo tierra.
Más allá de que tenían todos los lujos.
Se complica mucho. Lo interesante de la serie, que además hay que decir, como toda buena serie, tenemos un argentino que nos da ese orgullo.
Vamos.
En este caso lo tenemos a Joaquín Furriel, que es uno de los protagonistas. Muy interesante el papel que era, porque hace como del padre de una de las chicas y demás, que es un personaje que no es del todo bueno, ¿viste? O sea, hay que tenerlo como enojito ahí a Joaquín Furriel. La verdad, lleva la firma de los creadores de La Casa de Papel, te Bien. Garantiza un misterio, un suspenso y muchísimo efecto. Vamos a ver qué le dice el público. Para mí, el público le va a decir que sí, la crítica le va a poner un ojito medio raro, como diciendo, no sé qué onda, pero el público seguramente le va a gustar.
Bueno.
¿Tenemos algo más?
Dale.
¿Uno más? Fui al teatro a ver Chanta, la obra de Radagast, de Rada, que lo tenemos ahí con Bergolini. Me gustó mucho, es polémica, es absolutamente una comedia negra, podemos decir, escrita por Mariano Con y Gastón Duprá, los mismos de Homo Argentus. Sigue la mirada muy ácida sobre la cuestión idiosincrasia. El protagonista no es para nada bueno. Es un señor que después de su muerte empieza a hacer sus reflexiones y empieza a pensar la vida que él tuvo, ¿no? Y va pasando por diferentes etapas de la vida. Y la verdad que no es un buen tipo. Estamos viendo la vida de un señor que claramente es un chanta y tiene cuestiones bastante polémicas, por decir, no buenas. Está interesante porque la obra se encarga de aclarar que esto no es ni una bajada de línea, ni que te da un buen consejo para tu vida para adelante, ni que te quiere...
No es una lección de vida.
No es una lección de vida, tal cual, Lore. Lo que hace Soy Rada, de más está decir, es un excelente, me gustó muchísimo, es un unipersonal, claramente. Me gustó más, mira lo que te voy a contar, me gustó, viste que él fue protagonista de Escuela de Rock.
Sí.
Bueno, me gustó más acá en Chanda que en Escuela de Rock.
Mirá.
En Escuela de Rock hizo que la rompió. Así que bien por él, llenísimo el teatro, le está yendo más que bien. Y también fuimos juntas a ver Las Hijas.
Las Hijas, una obra de Suar con unas super tres actrices increíbles.
Soledad Villamil, en el Maipo. Pilar Gamboa, Julieta Díaz, sí. Una obra que también es jugada, ¿por qué? Porque no es una comedia para reírse a carcajadas, sino es una comedia bastante emotiva, tiene sus partes complicadas en cuanto a te toca momentos así como mucho más sensibles. Son tres hijas que tienen que resolver qué hacen con su mamá que empieza a tener el principio de Alzheimer. Muy difícil, muy jugado. Me gustó, las actuaciones le está yendo
bien resuelta,
muy
porque
bien
no
resuelta.
Es que podés...
no hay golpe bajo, pero no. Sí te sacude.
Exacto.
Así que te sacude. Las dos obras de teatro más que recomendables.
La firma de Nilda Sarli.
Futuro Imperfecto, Lorena Maciel. Radio con Vos.
89.9.
Radio con Vos.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
Aprende idiomas en la UBA. Más de 10 cursos presenciales y virtuales. Inscripciones abiertas. Anótate ya. Para más información, ingresa a idiomas.filo.uba.ar. Laboratorio de Idiomas UBA. Hablar nos mueve.
YPF Rod te sube a una Kawasaki. Participa por dos motos KLX300 o dos años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en YPF y participa. Rod, el lubricante de YPF que usan y recomiendan los que más saben de motos. YPF, energía argentina.
¡Wow! ¿Cómo dice cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí.
¡Wow!
¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow.
¡Wow!
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUSBAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15.
Este domingo el Kini 6 sortea un super pozo de 5.900 millones de pesos.
654321 Kini 6. Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Perfecto. Lorena Maciel. Bien. Radioconvoz.com.ar.
Y nuestra invitada de hoy, hace tiempo que la queremos tener y por suerte nos hemos demorado porque ella sigue sumando éxitos teatrales.
Millones de cosas.
Y uno y otro y otro. Vanessa González, actriz. Si vos no vas al teatro, bueno, la viste seguro en la película de Franchella también. Esa hija queriendo cobrar.
Polémica esa hija.
La herencia del padre, o bueno, queriendo hacer justicia con la herencia del padre y muchas obras de teatro. Hola Vanessa, ¿cómo estás?
Muy bien.
Gracias por
venir. ¿Cómo andan?
Bien, estábamos recién fuera de micrófono hablando de coherencia, que es la obra que está junto a Gonzalo Heredia, Me Escapo, la Guillermo Penning, Nicolás Pauls y Lara Zimmer, Multiteatro, la Avenida Corrientes 1283, que yo la fui a ver. Me parece una obra que es una propuesta absolutamente diferente.
Sí, total, es, ¿no?, muy, muy indecente para el teatro. Porque bueno, es la película, que además está muy colocada en que es una peli de culto, porque se filmó en 5 días.
Exacto.
Y bueno, eso hace que esté colocada en un lugar súper guay, porque encima es ciencia ficción y bueno, está buenísimo lo que hicieron. Pero yo cuando vi la película dije, ¿cómo hacemos esto en el teatro?
Bueno, a mí me pareció que la apuesta está muy bien, que es lo que te estaba diciendo. Porque son los multiversos, es vivir, si vos querés saber cómo te podés vivir en dimensiones diferentes, que esto tan en las series hay muchísimas cuestiones, dimensiones
más
paralelas,
sí.
Bueno, ustedes lo logran en el teatro.
Ay,
y vos no parás
bueno.
Como de, ah, ah,
pero entonces la casa de al lado, pero entonces ¿quién se fue? ¿Quién vino?
Y eso está... Y además hay un ventanal gigante, que eso también nos ayuda muchísimo, porque los ensayos no podíamos imaginar. Era tipo, tras que esto es ciencia ficción, encima tenemos que imaginar todo, por favor. Cuando aparecieron los objetos fue como, wow, bueno, gracias. Las cajas, la ventana.
Exacto.
Pero es jugado tomar ese camino en una cartelera teatral que está llena de obras y ustedes van por otro camino, justamente. Ni hablar. Alternativa.
Y que tiene un tono medio híbrido, claro, porque no es un suspenso terror del todo, tampoco es una comedia del todo. Arranca siendo medio un Friends, un grupo de amigos que se juntan a comer y de pronto un cometa pasa cerca de la Tierra y pum, apagón. Y ahí una serie de sucesos donde dicen, ok, estamos hablando con nosotros mismos en otras dimensiones. Complejo.
Pero el público les dice que sí, y recién decías un poquito fuera de que me gustaba eso, que va gente más joven, quizás de la tradicional que puede ir al teatro, ¿no?
Sí, total, y que ellos están mucho más empapados con este mundo de los multiversos y las velocidades.
Exacto.
Y también con los niños y las niñas, pasa algo recopado, se asustan, vinieron mis sobrinos, es re ATP la obra. Sí.
Ah, pero, bien, es para niños, sí, me gusta, tenés razón, claro.
Y les copa mal, porque esta cosa de qué pasa, qué se oculta, viste que hay algo con la oscuridad, claro, que, no sé, yo recuerdo cuando era niña me copaba, me interesaba, y nada, se genera algo muy, muy lindo cuando van chicos y chicas.
Estaba buscando cuál es la serie que vi en pandemia, si no ustedes del otro lado me van a decir, también sobre dimensiones paralelas, donde la hija en otra dimensión era la madre de su madre, bueno, nada, era un entuerto total, o sea, coherencia es un 2 más 2, 4 más 2, 6, y era súper interesante, y me despertó algo de eso, algo de las dimensiones, algo de hace 20 años de Lost. Claro. Me acuerdo que yo daba la teta de uno de mis bebés y 5 de la mañana estaba viendo dos. Y acá me dice Larisa Serrano que la que vimos es Dark. ¿Vos la viste?
Máximo Dark.
Es lo más.
Sí,
Dark.
Bueno, es lo más.
Tiene, me despertó, me hizo acordar.
Ok, pero tiene el piné muy alto, Dark. Chicas, es lo más esa serie.
Pero el planteo de coherencia es difícil.
Bueno, si profundizara, iría a un lugar similar al que va Dark. Digo,
no pueden, porque es teatro.
No, claro. Es teatro y necesitas tiempo. La obra ni dura una hora, dura 55 minutos, con lo cual es complejo, pero...
Bueno, ¿qué te hace decir que sí a esa propuesta?
A esta propuesta difícil.
Es tan difícil.
Mirá, el elenco, porque apenas leí no entendí nada y dije, no, no sé cómo se hace esto y no entiendo la obra, o sea, la verdad que no la entendía. Y me junté con Gonzalo, que él es el que, bueno, trabajó en el texto, y el director, Hernán, y bueno, conversamos un rato y dije, mira, me gusta tanto el elenco que quiero tomar ese riesgo y hacerla. Y de hecho la pasamos bárbaro, pero bueno, hasta un mes de ensayo no sabíamos lo que íbamos a hacer.
Era confiar en tus compañeros de alguna forma también, tenías como esas ganas.
Sí, total, sí.
Ah, está bueno.
Bueno, yo te vi en algunos años, hace algunos años, Vanessa, también en Jauría, ahí en El Picadero. ¿Va a volver Jauría en algún momento?
Ojalá.
No sabes.
Estaría bárbaro. Sí. Porque la verdad que hacer la obra es muy útil.
Bueno, les cuento a ustedes. Ustedes sabrán sobre el caso de la violación en Manada, en España. Un juicio. Y Jauría es la representación de ese juicio. Y uno dice, ay, no, entonces yo no quiero ver una violación. No, no vas a ver una violación. Y vas a tener la angustia y el terror que sufrió la piba violada. Y no vas a ver nada de violencia ni nada. Vas a ver la puesta en escena de un juicio. Y vos estás impecable ahí.
Oh, gracias. Hermoso.
Bueno, en coherencia también, pero digo, a mí me convoca mucho el tema del tema de los derechos y el tema de Jauría en sí, me parece que está muy bien logrado.
Sí, además también lo que ha hecho Jordi, que es el autor de la obra, que bueno, empezó en España, obviamente, porque el caso fue allá, en los Sanfermines, pero había estructurado el texto, los testimonios reales, de un modo tal que uno podía estar viendo una serie tranquilamente. Bueno. Todo se sucedía en un mismo momento, pero en distintos espacios, que era realmente muy, muy visual, una propuesta muy del audiovisual, y también generaba que no haya ficción escrita. No había ficción escrita.
No.
Entonces todo, hasta los puntos suspensivos, actuábamos.
Eso era muy impresionante, porque me acuerdo de haber hablado con él, con el autor, y él decía que en realidad lo que había agarrado era todo lo que se escuchaba. Realmente la víctima también lo había escuchado porque eran los lo había sacado de los expedientes, o sea, el texto.
Sí.
O sea, no había como, bueno, la parte de licencia poética en eso. Lo había armado, pero claramente tenía el grado de verdad.
Sí, y tal cual decís, había algo donde los textos estaban en el orden del pensamiento.
Claro.
Viste que a veces decís algo último,
sí.
Que en realidad lo querés decir primero. Bueno, y había algo de eso que también hacía que sea muy, muy fuerte, muy violento, porque cuando le preguntan y le repreguntan y es esa revictimización durante el juicio, era el momento para mí más violento de la obra.
¿Sí? Bueno, y la sinceridad de la víctima, ¿no? Que es, ¿usted se resistió? No. ¿Por qué?
porque quedé paralizada. Si no se resistió, consintió. Y la víctima dice, no, no consentí, ¿no? Y me acuerdo que el día que la fui a ver había un debate, ¿no? Después, yo fui con Miriam Lewin. Y Miriam decía, bueno, cuando te roban en una comisaría y vos vas y decís, me robaron la billetera, nadie te pregunta si tenés marcas. Te lo toman por cierta la denuncia. Claro. Nadie te dice, usted se resistió, tiene marca, no se lo toma. En un caso de abuso sexual es muy difícil juntar la prueba y creo que hay una obra que continúa Jauría que se está dando ahora en el teatro que es Prima Facie.
Sí, sí, está bárbaro. Sí. ¿No? Es que las
que
dos
también la fue,
pero las dos de alguna forma complementan, digamos, las sí. diferentes situaciones por las que pasa una mujer cuando es violentada, sí. abusada, violada.
Dialogan las dos obras. Sí, totalmente. Sí, y había un momento, está bueno que hayas traído sí. ese momento, porque sí. también había otro momento de la obra donde una de las preguntas era, ¿y sintió dolor? Y ella decía, no recuerdo haber
no sentido recuerdo. Dolor. Ah, entonces le sintió placer.
Y yo no recuerdo estar haciendo la obra y ver cómo algunas personas del público decían,
bueno, bueno, está bien, entonces, ¿para qué vine a ver esta obra?
¿Tenías ese registro?
Ay, mucho, fuerte. Porque además el picadero está muy cerca de la gente.
Sí, es muy chiquito, o sea,
y no podía evitar en ese momento mirar a los ojos yo, ¿viste? Como había algo donde necesitaba dialogar con esa persona, era como... ¿Viste? Porque cuando haces una obra que abarca un tema social, es muy poderoso lo que pasa, va más allá del trabajo.
Pero qué interesante lo que contás, porque nosotros quizás caemos en el error de dar por resuelto un montón de cosas, decir, bueno, nadie puede imaginar que a esta chica no la violaron en serio, en cuanto vamos a ver la obra, hay como una especie de, estamos todos de acuerdo que en realidad la víctima es ella. Y vos estabas diciendo que desde el escenario había gente que dudaba. O sea, como que no estaba como convencida.
Por eso la obra tenía tanto sentido, por la duda. Y porque además como no estaba ficcionada, no estaba orientada hacia ningún lugar, no había una bajada de línea, la gente pensaba mientras veía la obra.
Claro.
Y eso es terrible.
Claro.
Genial y terrible, porque entonces ahí salta todo lo que necesitamos reeducarnos en un montón de aspectos.
¿Qué te pasa cuando de pronto haces... Vos sos una persona... Yo no te conozco mucho, pero por lo que leí... sos una persona con gran compromiso social y que también por ahí leí en algún momento que vendiste un auto como con tal de no agarrar un papel que no querías, ¿no? Una persona que tiene sus principios. En el momento en que se hizo esta obra Jauría, era un momento de reivindicación de derechos de la mujer que luego, a los hechos me remito, fueron bastante bastardeados o perdieron fuerza con el triunfo de Milei más aún. Y ahora vuelve a hablarse de estas conquistas de hace tantos años que han quedado de alguna manera como, no sé, como muy asociadas a una gestión y a un gobierno y van por encima de ello. Y esta semana, por ejemplo, se estrenó Belén, que es una obra que también reivindica derechos. Una obra que
libro.
Basada en el libro, una obra que habla justamente de esta chica que estuvo presa por un aborto denunciada en la provincia, ni más ni menos que la provincia de Tucumán, una provincia donde ocurren barbaridades permanentemente, donde nos acabamos de enterar, no importa, es un dato color, pero no lo es, que la ganadora de Gran Hermano va a tener un bebé con quien está acusado de abusar sexualmente a su sobrina, que fue el gobernador 3 veces de Tucumán, José Alperovich, una provincia que demuestra la impunidad que hay y el machismo que hay en nuestro país, pero que funciona como feudo, como pasa en muchas otras provincias. ¿Y qué te pasa cuando vos vas y volvés de estas obras con contenido social y ves todos los cuestionamientos que hay a determinadas banderas?
Y no, me sigue causando como algo que es vital, que es enojo, por suerte. Digo, porque si no existiese ese sentimiento, estaríamos como oprimidas y es eso lo que no tenemos que volver nunca más.
Sí.
Pero también fuerza, porque decís, bueno, tenemos que seguir hablando de esto.
Sí.
No hay que retroceder un milímetro, pero ni locas. Es como, y ni locos también, porque sigue faltando la reflexión de los hombres. Como yo a veces veo que de repente, trato de no estar mucho en las redes, pero a veces veo que de repente, no sé, se sube un video de algo que ocurrió, no sé, una pareja bailando y de repente el pibe empuja a la piba, medio jodiendo, pero de un modo violento. Y todos los comentarios son solo femeninos. No hay ningún hombre que salga a decir, che, cualquiera, che.
Claro.
Y como, sigue habiendo como ahí una fraternidad que no se rompe por nada en el mundo. Entonces no nos falta como la otra mitad de la reflexión. si ellos no ponen voz a eso.
Claro, que pasa a ser solamente un tema de mujeres nada más.
Que cuando solo la hablamos las mujeres.
Claro, porque en realidad es un tema que abarca a todo el mundo. Y también me sale esto de que tiene que seguir estando en la agenda. Vos traes lo de Belén, y yo decía, cuando salió el tema, cuando fue la causa, después aparece el libro, y la película está llegando ahora, y decís, bueno, bien que vuelve a la agenda, bien que vuelve a ser público, bien que se vuelve a hablar del tema, y no es que queda perdido hace 2 o 3 años atrás, cuando justamente era todo.
Sí, pero también mejor. Porque le pone el cuerpo Dolores Fonsi, sí. Porque Ana Correa hizo el libro, porque la abogada sale a hablar a los medios, creo que yo noté acá una nota hace poquito en Radio con Vos, porque también están ustedes, que son las caras que la gente de pronto las consume porque son artistas, sumándose, ¿no?, a estas causas.
Sí, pero creo que estaría buenísimo que los hombres empezaran a hablar de esto. O sea, sería tan importante que empezaran a ponerle voz. No porque estemos necesitando que ellos resuelvan algo, pero sí estamos necesitando estar juntos.
Sí, no por basta de estar mujeres por un lado y hombres por otro.
No es un problema ni de uno ni de otro, es un problema de todos.
Bueno, pero vos fíjate que es difícil, porque hombres deconstruidos también les cuesta. Esta semana una gran cancelación a Pedro Rosenblatt, que es una persona que no se la puede cuestionar de ningún tipo de cuestionamiento de los derechos a la mujer. Y lo llevó a Gustavo Cordero, hizo agua, porque no le repreguntó cuando dijo a la mujer, cuando ratificó, no ratificó, pero Gustavo Cordero, todos ustedes sabrán, en Gelatina, lo que hizo esta semana fue, de alguna manera, decir que él fue víctima de la peor cancelación de la historia, producto de lo que dijo en el 2016 en TEA, de que las mujeres tenían que ser violadas. Y se lo canceló más a Pedro que a Gustavo Cordero, lo cual yo estoy absolutamente en contra, pero es cierto que a Pedro le costó.
Sí,
Pedro no pudo cuestionar nada.
Y salía después a
decir, me faltó a mí.
No lo vi. Pero sí. Es verdad que sigue habiendo una cosa muy fraternal entre ellos. Se cuidan, se sigue cuidando al varón. Uh-huh. Creo que es eso lo que tiene. O sea, no alcanza con que un hombre se deconstruya. Tiene que poder hablar del tema. No alcanza. O sea, sigue habiendo un techo.
Y hay una cosa también de mucho de admiración entre hombres, ¿no? De bueno, no, como esto, la fraternidad, que decís vos.
Sí, es decís, como...
Bueno, no le voy a preguntar porque o porque lo admiré, o porque lo quiero, porque tenemos el famoso código. Sí. Como si las minas no tuviéramos código.
Yo no sé si es una cuestión de fraternidad y eso. Yo creo que quizás... Es muy personal lo que voy a decir. Digo, te dan la sensación de que lo entienden, lo escuchan, pero después como que, viste, como que no termina de hacer mella, como que no termina de apropiarse del tema. Como que, bueno, es un tema de minas. O sea, como que el hombre te acompaña, dice, trato de no decir nada para no molestar y demás, pero en la esencia no sé si logran comprender lo que estamos diciendo.
Bueno, pero también
pero sí se le animan a preguntar a una mujer,
claro,
hasta dónde le han metido mano.
Exacto. Claro, pero y por digo, eso digo, no lo no hay como una cosa de que no están en nuestros zapatos, esa sensación tengo.
No, bueno, pero yo he visto muchos hombres que han cambiado de postura con hijas mujeres. Pero lamentablemente si tenés que tener una hija mujer para cambiar, o sea...
Sí, pero no es ponerle palabra, ¿eh? Claro. Siguen sin ponerle palabra, sí. Digo. Como no se sientan y hablan del tema. O se sientan con un tipo y hablan del tema. Es como que sigue habiendo un respeto...
Es que los
respeto.
Hombres no hablan de sus temas tampoco, me parece. Va, estamos generalizando los hombres.
No,
pobre,
no, porque también hay que
pero
decir
a veces
algo.
Hablan por ahí una hora de fútbol y vos decís, che, y no... Y
también creo que él... Hay que, también, vos lo decís, como hablábamos recién de lo que te pasaba a vos con el público, que dábamos... Me llamaba la atención de cómo no se dan cuenta que la víctima es la víctima y hay dudas, pero también hay una realidad que gran parte de la sociedad o una parte de la sociedad todavía no está en este tiempo de considerar el feminismo, de pensar en la empatía, de ponerse en el lugar de la víctima, que quizás lo dicen de un discurso para afuera, pero todavía eso no caló hondo. Me parece como que nos está faltando ese otro paso, porque estamos hablando de hombres y también hay mujeres que miran y dicen, al final no sé si es víctima o no. Digo, me falta un tiempo.
Sí, también es la historia biográfica que tenemos de cómo se tratan los hombres entre los hombres.
Claro.
Y ven que ya es histórico. Hace años que se manejan de ese modo. Es como, bueno, mi padre hablaba así con su hermano y mis primos entre ellos. Ya está. Ese es el modo en el que se dialoga. Es como que eso no se termina de deconstruir del todo.
¿Y te gustaría esto plasmarlo en algo, en alguna ficción, en alguna obra de teatro, algo?
Bueno, ahora, por ejemplo, estoy escribiendo una miniserie con un amigo y socio. Y no. hay mucho de este tema. No te voy a decir que hablamos de esto.
No.
Pero ni siquiera es una bajada de línea.
No, pero aparece.
Sí, aparece mucho en personajes. Y si bien la serie es una especie de suspenso fantástico, está atravesado por cosas muy, muy, muy violentas, por algo que interpela mucho.
Suspenso fantástico, sí. Sos jugada, ¿eh?
¿Qué sé yo? La tenés que ver, cuando la veas me contás. Igual falta, pero sí, creo que todo el tiempo estamos tratando de, en lo que hacemos, reflejar un poco lo que pensamos. Digo, si bien no hablo de ese tema puntualmente, claro, hay un montón de personajes que atraviesan circunstancias similares.
Bueno, y hablando, ¿no?, un poco de lo que pensás, ¿qué te provocó el tema, todas las críticas que tuvo la película Omar Gentum? Que vos, bueno, formaste parte de uno de todos los episodios, 18, sí. ¿Cuántos eran?
Sí, 17, ¿no?
16. Sí, mira, muchas cosas las entiendo.
Sí.
Y otras digo, bueno, qué sé yo, es una película. Digo, claro. Entiendo. Me parece que lo complicado es el nombre, porque el nombre coloca todo en un lugar.
Claro. Claro.
Muy difícil, porque el nombre es casi como una crítica a la peli. Digo, es una película, trabajamos, digo, hubieron un montón de colegas extraordinarios que admiro. Bueno, mismo Guillermo es una persona que yo admiro, lo veo trabajar desde que nací, nunca había trabajado con él, esta fue mi primer situación, y el rodaje fue muy cortito, porque como eran relatos breves, yo habré rodado 3-4 días, no más. Así que fue una experiencia positiva en general trabajar con ellos, que también son dos directores que hacen cosas que están bárbaras, también los respeto mucho. Pero bueno, la película es, que se llame Homo Argentum, coloca todo en un lugar donde y se iba a disparar un quilombo como el que se disparó.
Sí, yo nunca, porque nunca esperé que el presidente fue el que, Milei fue el que tuiteó y ahí se agrietó todo.
Claro, pero porque en realidad también el chiste es ver a Francella hacer diferentes personajes. O no sé, ver qué tipo de personaje argentino sería Francella en cada uno de esos roles. Sí. Ahora, colocar todo como que los argentinos son de esa manera, o sea, ya se transforma. El nombre coloca todo en un lugar un poco complicado. Con lo cual, yo entiendo las críticas.
¿Sí?
Y digo, y si lo veo, y yo puedo también verlo de afuera, más allá que participe en la
peli. Claro.
Y digo, y a mí el nombre también me toca. Me toca los cojones.
Claro.
Porque bueno, yo pienso de una manera y porque milito algunas cosas. Entonces digo,
no, no está bueno que quizás eso te ponga como en la canasta. Bueno, el argentino es esto, ¿no? O sea, no es.
Es que el argentino no es eso.
Claro, por eso digo, yo vi la película.
Y ni siquiera la discusión, si eso no es eso. Digo, somos un montón de argentinos.
Claro.
Digo,
la sensación de no sé si lo compartís, digo, todo lo que sucede son situaciones que podés verlas en otros lugares del mundo también. O sea, es como una especie de recorte de la humanidad. O sea, no me parecían que fueran naturalmente argentinas esas situaciones.
Ni hablar y llevado al extremo.
Claro.
Como muy llevado al extremo, también para que se ridiculice y para que sea una ficción y para que haya momentos con cierto humor. Pero lo real es que para mí lo complicado es el nombre más allá de la película. Pues la película puede gustarte más.
Sí, no, a mí lo personal no me gustó. O sea, hay gags que están buenos. Es Francella. Pero no entendí de qué va la peli. ¿Viste?
No, la película, yo creo que de todo lo que hicieron, tienen películas mejores, ¿no? Tanto Gastón Duprat como Mariano Colón. Digo, me pareció como demasiado ambiciosa de querer agarrar todo y terminaba siendo como si fueran secuencias de televisión. Eso fue lo que nosotros comentábamos acá. Sí. Digo, como muy efecto, ¿viste?
Sí, total. No, y además, qué sé yo, cuando me contaron la idea me imaginé como algo un poco, conoces a John Malkovich.
Claro.
Y te dije, mira, claro, eligen un actor que se repite, pero bueno, no está dentro del mismo relato. Estos son pequeños relatos que tampoco. Quizás se llegue a tener una profundidad en tan poco tiempo de que tenga carne el guión. Es muy difícil que eso se dé.
No, y no fue ni tampoco como Relatos Salvajes, que había varios episodios, pero que tenían un principio,
y en desarrollo, y se profundizaba. Exacto. Y las historias estaban colocadas en un tono muy particular.
Claramente es un camino que eligieron ir por ese lado, desde el nombre hasta los micro relatos y demás. Que por otro lado hay que decir algo también, fue efectivo. O sea, porque todo esto en el cine.
No, fue un éxito de taquilla.
No, a mí hay gente que me dice la vi 8 veces.
Claro.
Gente que en la calle.
Claro.
Y yo digo.
Y mundialmente se está viendo también. O sea, la película está yendo a otros países. Está, digamos, de golpe, quizás nosotros analizamos esto, pero hay otro fenómeno que la gente algo entendió también de esa película o algo le dijo que sí, quizás por Francella o por
sí, yo creo que él es muy querido, muy querido, y me parece que bueno, que eso es un gran logro de él como, como actor y como personaje público, y creo que eso pasó con la película, que él es querido y que él está en todos los personajes.
La gente fue a ver la película de
Francella, parece que lo van a ver a él y que ese es el logro, y repito, para mí lo difícil es el nombre, más allá de si la película te gusta.
Vos no sabías que era el nombre, vos sabías cuál era el nombre cuando te convocaron.
El nombre estuvo siempre en veremos.
Ah, claro.
Fue, capaz se llama así, todavía no sabemos.
También rechazar hacer un papel por pero el nombre.
No, y además sin saber cómo va a ser la película tampoco.
Claro.
Es como que hay un punto donde, mirá. Es más, en un principio la película parecía todo como llevado a un lugar mucho más border, como que parecía que, no sé, que
un sinsentido.
Digo, el capítulo del presidente era más largo, había un sí. texto, después se tomaron decisiones que tienen que ver con la edición y con otro tipo de decisiones de postproducción.
O sea que vos te metiste a hacer una película sin saber bien nada.
No, sí. Sí, sabía el capítulo que tenía que hacer yo. Digo, malito el guión. O sea, te daban un guión de tu capítulo.
Al tener claramente, eran todos relatos tan cerrados, o sea, vos tenías eso, no, no tenías por qué saber el de, no sé, el otro, cualquiera de los otros.
No, pero eso es un riesgo para un actor.
No, digo, porque en este caso una película muy, digamos, no es que el personaje de ella después continuaba, el otro personaje terminaba ahí.
Claro, son mini películas. Igual, repito, para mí, digo, participar en la película, digo, estoy contenta de haberlo hecho, no es que, digo, si hubiera sabido no lo hubiera hecho, ni siquiera me coloco en ese lugar. Digo, puedo opinar si la película me gustó o no me gustó, y creo que es un problema ese nombre.
Claro.
O sea, ¿vos te hace ruido el nombre de Omar Gentú? Sí.
Me parece que no, que otro nombre hubiera sido...
más acertado.
Y sí. Está porque ese nombre es una opinión.
Claro, está bien lo
claro,
que decís.
Es verdad lo que decís.
Bueno, Vané, contanos un poquito entonces, ya para ir cerrando, ¿cómo vas a seguir con teatro? Y bueno, ¿estás escribiendo esta ficción?
Sí.
¿Y qué te espera para este final de año y el próximo?
Mira, me espera teatro, sigo haciendo teatro. Sí. Seguramente ahí vamos a estar probablemente con una gira de coherencia que estamos ahí terminando de ajustar si la hacemos y vamos a estar todos, si no. Y para el año que viene San Martín hay algunos proyectos que se están ahí gestando, así que ya después les contaré.
Bueno, hermoso tenerte, ¿eh?
Un placer para mí, Marisa, estar acá. Gracias a ustedes.
Bueno, Vanessa González, actriz, hace tiempo la queríamos tener, hoy lo logramos en este día de lluvia. Seguimos.
Futuro Imperfecto, Lorena Maciel, Radio con Vos.
Cachito, ¿cuánto salió el asado? Pásame tu alias, así te transfiero.
Tornillo.pared.planeta.
Dale, no podés tener ese alias. Un alias te identifica, como tu banco. Por eso yo tengo Banco Santa Fe.
¿Sabés que tenés razón? Voy a cambiar mi alias.
Banco Santa Fe, acá punto para vos. El alias mencionado es meramente ilustrativo y a la fecha de inicio de esta campaña 4 del 8 de 2025 no corresponde ni se encuentra asociado a ninguna cuenta bancaria. Conoce más en www.bancosantafe.com.ar/personas.
En Galeno tenemos nuevas formas de cuidarte con planes renovados para vos. Descubrí nuestros planes 200, 300 y 400. Acompañarte es siempre el mejor plan. Galeno.
SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD. Web sssalud.gov.ar.
Aporta la beca Sarmiento. Con tu aporte podemos ser más graduados UBA. Para más información, escribinos a bienestar@uba.ar. Por más graduados.
Cada aeropuerto tiene su código. Y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
YPF Ron te sube a una Kawasaki. Participa por dos motos KLX300 o dos años de lubricante gratis. Compra Ron, carga tu ticket en YPF y participa. Ron, el lubricante de YPF que usan y recomiendan los que más saben de motos. YPF, energía argentina.
¡Hey, vos! ¡Sí, vos! ¿Qué haces que todavía no te sumaste a nuestro canal de YouTube?
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos.
Futuro Imperfecto. Lorena Maciel. Radio con Vos.
Empecé a pensar distinto hace tiempo. Todos mis problemas se resuelven a tiempo. Cada canción quiebra en el momento exacto. Y se me paraliza el corazón cuando te veo. Empecé a pensar distinto hace tiempo. Todos mis problemas se resuelven a tiempo. Cada canción quiebra en el momento exacto y se me paraliza el corazón cuando te veo. Oh, mi amor.
yo sé que aquí nuestra locutora lo repite, pero yo les quiero decir que está llegando la primavera. Andeluna brinda con su Andeluna edición limitada Rosé, con uvas Malbec, un vino diferente, por supuesto, de las mejores bodegas de Mendoza. Andeluna edición limitada Rosé Malbec, que es otro vino que estamos este mes sorteando para ustedes. Nos tienen que escribir a Futuro Imperfecto, ok, y para participar nos siguen, dejan su comentario sobre cuáles son sus planes para este fin de semana y participan del sorteo. Ahora sí, nos estamos despidiendo y tengo acá los créditos. Matías Papapietro, operación.